Se está trabajando desde diferentes ámbitos para lograr un acuerdo acerca de un proyecto de ley que permita desafiliarse de las AFAPs, de lo que son las administradoras de fondos de ahorro previsional, conocidas entre nosotras como AFAPs. Se está trabajando en esto en conjunto por parte del PIT-CNT, también desde el gobierno y la Organización Gremial de los Jubilados, la NAJPU. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, confirmó que las organizaciones sociales concordaron en líneas generales que el proyecto que elaboró el Poder Ejecutivo, por lo que se prevé en los próximos 15 días, la propuesta sea presentada formalmente. Un informe elaborado por otra parte por representantes del PIT-CNT en el Banco de Previsión Social, representante de los trabajadores, concluía que dependiendo de qué AFAP se elige por parte del trabajador, el trabajador puede terminar cobrando una jubilación de hasta un 8% menor a lo que le corresponde por concepto de la comisión que cobra la administradora, que cobra la AFAP. El representante de los trabajadores en el directorio, Ariel Ferrari, indicó que estas comisiones van contra todo principio de seguridad social, de equidad y de igualdad. Actualmente, 1,5 millones de uruguayos está afiliado a las AFAPs, y el proyecto de ley da la opción que los trabajadores entre 40 y 50 años puedan darse de baja. Todos los asalariados se pueden asesorar en el Banco de Previsión Social, donde además le hacen una proyección económica y de rentabilidad de su jubilación, como para que también el consejo es que cada uno vaya y pida asesoramiento en el Banco de Previsión Social, donde le van a dar todos los elementos, lo van a poner arriba de la mesa y le van a hacer una proyección en cuanto a lo que será la futura jubilación. Para las fuerzas sindicales se trata de un avance muy importante, inclusive por parte del PIT-CNT. Derogar el actual sistema previsional es una vieja reivindicación pendiente. Las AFAPs surgen a partir de la creación del sistema previsional mixto en el año 96. Se trata de empresas que administran la contribución jubilatoria del trabajador. La empresa invierte el capital con el fin de generar ganancias en las cuentas de ahorro individual, siendo estas inversiones reguladas por la ley y controladas por el Banco Central del Uruguay. El proyecto de ley en discusión, el cual les mencionábamos, que habilita esta posibilidad de desafiliarse de las AFAP, deberá aprobarse antes del 30 de septiembre debido a que luego se ingresa en año electoral, por lo que, si no se aprueba antes del 30 de septiembre, quedará para la próxima administración. Para conversar sobre este tema, sobre este proyecto de posible desafiliación de las AFAP para los trabajadores, estamos en contacto telefónico con Ariel Ferrari, representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, a quien les damos la bienvenida y los buenos días. ¿Qué tal, Ferrari? Bienvenido.
Buenos días, un gusto y un saludo para ustedes.
Bien. Primera pregunta, antes que nada, hay un informe circulando, del cual se divulgó hace algunos días, que habla de un 8% de margen menor de retribución para el trabajador dependiendo a cuál AFAP se afilie. ¿Podría darnos más detalles de esta información?
Bueno, con mucho gusto lo presentamos en un encuentro que creo que organizaciones representativas de la sociedad civil, como son la Organización Nacional de Jubilados, FUBAN, la Federación de Cooperativas de Vivienda, la Federación de Estudiantes, la FEU y el PIT-CNT, hicimos el pasado lunes. Ahí lo que hicimos en ese informe es entrar en la página de la AFAP, menos integración, las otras tienen simuladores en su página que cualquier ciudadano puede entrar. Ahí uno le tiene que poner la edad que tiene y el sueldo que tiene. Las otras variables son idénticas, no se pueden modificar, pero no impactan en el resultado de lo que queríamos analizar nosotros. Es decir, la inversión que hagan con el capital que van acumulando los trabajadores va a dar una rentabilidad de un 3%, es una rentabilidad alta para inversiones tan largas. La densidad de cotización, es decir, ese trabajador es un trabajador ideal, que nunca faltó, que nunca se enfermó, que nunca fue suspendido, si era una mujer nunca tuvo de licencia maternal, es decir, cosas que nos pasan a lo largo de la vida que hacen que en un mes capaz que reducimos el salario. Pero sobre esos supuestos, la única diferencia que hay es la comisión por administración y prima de seguro, que es la que fija cada AFAP. Bueno, el resultado nos da que AFAP República, que es la que cobra menos comisión, estaría dando en relación a una un 7% más de jubilación y en relación a otra un 8% más de jubilación. No quiere decir esto que, digamos, que bien que está AFAP República, no. AFAP República bajó la comisión a la mitad de lo que cobran las otras porque hubo uno de sus accionistas, Banco de Previsión Social, que llevó a propuesta de representantes de los trabajadores y de los jubilados en forma muy insistente que había que bajar las comisiones, que no podemos seguir lucrando. Y AFAP República, aunque paga mejor jubilación, se queda con 10, 12 millones de dólares por año producto de ese 16%. Yo transfiero 1.000, se me quedan con 160 pesos, que mes a mes me están cobrando por algo que en general lo hace gratis el BPS. Entonces, esto muestra la perversidad, por un lado, que tiene el sistema. Muestra además, por otro lado, que no le dijeron nunca al trabajador esas cosas previa a la afiliación, y la ley dice que debe ser muy bien asesorado, y sin duda de estas es una forma más de mostrar que eso no es seguridad social. Yo no puedo, cuando hay principios de igualdad, de equidad, tener peor o mejor jubilación según quién me capturó primero, si llegó una o si llegó otra, el resultado de mi jubilación es distinto. ¿Dónde está la igualdad frente a la ley? Entonces son de las cosas que reafirman nuestra posición de que el Uruguay necesita una reforma estructural del actual sistema de seguridad social hacia una seguridad social universal, solidaria y que no contenga el lucro que tienen hoy las AFAP.
Bien, las AFAPs en su momento, en el año 96, cuando fueron creadas, fueron presentadas como una solución o como una alternativa para un sistema anterior que estaba, digamos, entre comillas, un poco colapsado por el número de trabajadores activos en relación a los pasivos. ¿Por qué se está reviendo entonces un sistema que fue creado, que en su momento se aprobó por el Parlamento Nacional y que era presentado como una solución en aquel momento?
Bueno, este es un tema que está en discusión en toda América Latina y yo creo que hasta en el mundo está en discusión la semana que viene, cuando el tema del envejecimiento y la relación entre los activos y los pasivos para el sostenimiento de un sistema de seguridad social empiece a discutir la conferencia de la OIT, a la que nos toca a nosotros participar en la delegación de nuestra central como uno de los asesores en materia de seguridad social. El problema es que, y esto pasa en toda América, contamos la cantidad de los que aportan con la cantidad de los que reciben el beneficio. Es decir, cuántos jubilados hay y cuántos aportan. Entonces dicen, y el sistema no puede ser, estamos uno a uno. Pero porque no se trabaja, hubo además en la década del 90, en el marco de un modelo neoliberal, un trabajo hacia la desregulación, hacia la flexibilización, aumentaba permanentemente el trabajo negro. Hoy queda demostrado, y es posible hacer reformas en la seguridad social en nuestro país, a partir de que en el 2005 hay una forma y un cambio distinto en la administración y en la gestión y en la fiscalización, una mayor comprensión de los empresarios, lo que ha ayudado los consejos de salario, la negociación colectiva, la mayor sindicalización, a que esa relación que teníamos, que aumentó a tener casi hoy por cada jubilado 2.6 trabajadores cotizando. Y sí es cierto que aumentó el empleo, pero mucho más aumentó la cantidad de trabajadores que antes no tenían seguridad social y que hoy tienen seguridad social, es decir, trabajadores no registrados y que hoy contribuyen, porque también no solo pierde el derecho él cuando no está registrado. A partir de la reforma de la salud, sus hijos no tienen derecho a la cobertura por el FONASA, su mujer, o en el caso del hombre, si están fuera, su esposo o su esposa, también pierde derecho si uno trabaja negro. Entonces, creo que hay y es necesario evaluar, lo hacemos en el BPS, no hay grandes dificultades en el corto mediano plazo sobre financiamientos, las dificultades se pueden dar por la perversidad que tiene el sistema FAP de millones de dólares que son de la seguridad social, recursos genuinos que se van a estas empresas y que muchas veces después el BPS tiene que subsidiar, tiene que en definitiva mantener esa responsabilidad como garante, como gestor de darle una prestación, debe bonificar y lleva que, bueno, a partir del 2016, según estadísticas de la propia asesoría actuarial del BPS, precisemos más de 400 millones de dólares para seguir sosteniendo una generación que por el 2016 y 2017 empiece a jubilarse por el sistema mixto.
Bien, Ferrari, volviendo al estudio este que plantea hasta una diferencia de 8% al momento de jubilarse según la FAP que uno pueda optar. Hoy en día uno, después que elige una FAP, puede cambiarse de FAP. Esa posibilidad, bueno, existe.
Existe, pero ahí otra vez la perversidad del sistema. Sí. Yo tengo que ir a la FAP que estoy afiliado a decirle, no quiero estar más acá, me voy a cambiar a otra. Uh-huh. Pero no hay ninguna obligación que estas empresas tengan locales, por lo menos en las 19 capitales departamentales. Mm. Y salvo una de ellas, que es AFAP República, el resto no tiene sucursal. Entonces, un trabajador de Artigas, le decís, bueno, si querés cambiarte, bueno, venite de Artigas hasta Montevideo, gastate 1000 y pico pesos en pasaje, perdete un día de trabajo y vas y te cambiás. Está en condiciones, el trabajador tiene posibilidad de hacer eso. Entonces están casi secuestrados en esa afiliación. No solo está coartada la libertad de tener, como dice la Constitución de la República, el derecho a hacer todo lo que la ley no me prohíbe, porque no pueden desafiliarse, no porque lo prohíba la ley, sino por lo que prohíbe un decreto que dice que la opción de afiliarse voluntariamente es irreversible, y esa muestra la inconstitucionalidad de ese decreto que va más allá de la ley, sino que también en la práctica es muy difícil poder cambiarse a alguien que para hacerlo tiene que ir en la mayoría de los casos a dar un relevamiento entrando en cualquier página y que le pongan cuántas sucursales tienen, y van a ver que prácticamente no tienen sucursales.
Ferrari, la alternativa que se está manejando en este proyecto de ley para desafiliarse de las AFAPs es que lo puedan hacer los trabajadores entre 40 y 50 años de edad. Desde los trabajadores, como representante de los trabajadores en el BPS, ¿esa es la posición o se estaba planteando que todos los trabajadores pudieran desafiliarse?
Bueno, nosotros no compartimos esa posición porque por la misma argumentación que el Poder Ejecutivo dice que a los 40 años es una buena edad para ver si ha logrado capitalizar, cómo ha trabajado, cuánta plata tiene en su cuenta individual, como para decir, bueno, si seguís en esta calidad de empleo, te podría estar sirviendo o no te podría estar sirviendo el sistema mixto. Entonces nosotros decimos, ¿por qué terminaron afiliando a estudiantes universitarios o a estudiantes hasta en secundaria, en sexto año, o ir a la escuela de oficio de la UTU antes de que fueran trabajadores? O ir a los programas del MIDE y afilian sin saber cuál es el futuro de esos ciudadanos que con esos programas no son trabajos, sino son programas para recuperar valores, para tratar de recuperar en muchos casos hasta la autoestima, demostrar que son parte de una sociedad y pueden aportar. Sin embargo, los promotores van y los afilian. Mm. Entonces, creo que esa es la fundamentación que utilizan. Después de los 40 debería también ser la misma que utilizamos nosotros de por qué lo afilian eso. Pero bueno, creemos que de todas formas es un paso. Además, si se mantiene lo que nos planteó la presidencia del partido de gobierno, la presidencia del Frente Amplio, de que los mayores de 50 años obligados y perjudicados, porque recordemos, solo están obligados aquel que en un mes gana más de 31.618 pesos, ese sí está obligado, siendo menor de 56 años hoy, el día que gane más eso, de oficio el BPS le designa una FAP. Bueno, creo que es también interesante mostrar que alguien que tiene hoy 57, 58 años, si tiene 100, 200 mil pesos en tu cuenta, hacer simplemente una ecuación que durante 15 años cobre la jubilación, dividir eso entre 180 meses, que puede ser ese periodo de tiempo, le da menos de 1.000 pesos de jubilación, o en torno a 2.000 pesos de jubilación. Entonces, esa persona es perjudicada y debería también deshabilitarla. Lo mismo que todas las actividades bonificadas, como por ejemplo los docentes, que para retirarlo antes de se le bonifica los años de trabajo y la edad, poniéndole un porcentaje mayor. En el caso de los universitarios, cada 6 años de trabajo le vale por 7, por lo tanto, alguien que tiene 30 años de trabajo y 55 de edad, yo le bonifico 5 y hago una suposición que tiene 35 de trabajo y 60 de edad, por lo tanto se puede jubilar, pero bueno, también es afectado, porque se toma la edad ficta, la que le dio el derecho para jubilarlo, pero la FAP le toma la edad real para ver cuántos años tiene de expectativa de vida.
Sí, para dividir luego el monto entre los años que le quedan de expectativa de vida.
Exactamente. Entonces, ahí también es perjudicado, porque debería, la ley dice que se aplica el mismo criterio en el BPS que en la FAP para el cálculo de la jubilación. Entonces, el mismo criterio es que para la jubilación y para el cálculo tiene 60 años. Pero bueno, son de las perversidades y por esas razones también se permitiría la desafiliación de estos. Pero esos son los anuncios, hay que esperar que esté el proyecto de ley, esperemos que en esta semana próxima se instale el diálogo de seguridad social. Nosotros apostamos al diálogo, a llegar a acuerdo, ir progresivamente avanzando, y bueno, y los plazos, como decías al inicio, terminan el 30 de septiembre. Por eso, estas organizaciones que convocamos el encuentro, además de seguir difundiendo las resoluciones del encuentro, tratar de informar, como hacemos ahora con ustedes, que mucho le agradecemos a la sociedad estas preocupaciones, nos estaremos reuniendo de vuelta en los primeros días de octubre para evaluar si se aprobó la ley, bueno, cómo salir una fuerte campaña de informarle a la gente por el tema de la desafiliación y que sean miles los que se desafilian, y o si no ha pasado nada, no se ha concretado ninguna ley, vencido los plazos, o esperamos a que asuma el nuevo gobierno, que instale su equipo de gobierno y después convoque al diálogo, llegando al 2016, o analicemos en el marco de la Constitución y las leyes si no tenemos instrumentos para poder, de alguna forma, de forma de democracia directa, poder hacer los cambios junto con la elección nacional.
Bien, el martes hubo una reunión entre los jubilados, la Asociación de Jubilados, la UNASPU, la Federación de Cooperativas de Vivienda, también los estudiantes universitarios y el PIT-CNT para evaluar este tema. Tal vez alguno de los ejes ya los mencionó, pero ¿puede contarnos a rasgos generales qué se estuvo manejando en esa reunión del día martes?
Sí, sin duda cada uno trabaja sobre un derecho humano, ¿no? La educación, la vivienda, la seguridad social, pero nosotros entendemos que tienen interrelación y por eso, además de la alianza estratégica histórica que no es puntual para este tema, nos lleva a tener estos encuentros. De que además apoyarnos, complementarnos, entre las cosas que se resolvieron es que, bueno, el 21 de junio la UNASPU hace una movilización y busquemos las formas de acordar, de la participación, el apoyo de las otras organizaciones, porque no es solo la materia de AFAP, hay compromisos en torno a que las jubilaciones mínimas vuelvan a subir en julio, por lo tanto hay que resolver no solo la de este año, hay que resolver la del año que viene antes de septiembre, porque si la del año que viene no se resuelve antes de septiembre, ahí lamentablemente no puede haber aumento y es necesario que siga subiendo el salario mínimo y la jubilación mínima acompañando ese crecimiento, porque si bien hay 5 años de aumentos diferenciales, uno no se puede sentir satisfecho cuando la jubilación mínima está en 6.000 pesos. Hay otros reclamos que tienen que ver también con el sector de jubilados y pensionistas, como la injusticia que le descuentan el 1% para el FONASA, no teniendo a los que no tienen derecho, son solidarios al Fondo Nacional de Salud, pero no tienen derecho al Fondo Nacional de Salud, va a entrar progresivamente algunos hasta el 2016. Han puesto ya más de 100 millones de dólares. Es necesario que se corte ese 1% y se dé respuesta, o el aguinaldo que la dictadura sacó y no se ha recompuesto. Entonces, son algunos de los temas, y hubo otros anuncios en una reunión que se tuvo con el Ministerio de Trabajo, la posibilidad de jubilación parcial, es decir, que uno se jubile, cobre el 50% de la jubilación y sigue trabajando 4 horas, y en ese proceso poder también capacitar a un joven, transferir conocimiento y además hacer un retiro progresivo, ¿no? Que uno, y está probado que impacta muchas veces lo psíquico, lo físico, de que hasta hoy me levanté todos los días temprano, fui a la fábrica, contacto con mis amigos, a la oficina, con mis compañeros de trabajo, y a partir de mañana me quedé en mi casa. Entonces ese cambio así tan radical lleva a veces a generar algunos problemas, que bueno, también esta materia hay experiencia en algunos países de Europa que son interesantes de evaluar, y por eso este proyecto de ley.
Bien, Ferrari, le agradecemos por estos minutos en contacto con la radio de la universidad.
Gracias a ustedes y como siempre, las órdenes.
Era Ariel Ferrari, representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social.